Bueno, hermanos, muy bien. Ahí me preguntaba un hermano atrás, muy amable, de libros, si habían más, y le decía que se acerquen ahí a Rubén, al pastor Rubén, para que les pueda orientar ahí cómo conseguirlos. Los pueden pedir por internet y sin problema. Gracia.org. Sí, ahí es gracias a vosotros. Muy bien. Bueno, entonces, hablábamos de que la falta de dinero nunca es excusa para pecar. Y continuamos aquí en Proverbios, estamos en el 11, versículo 12. Vean el siguiente texto, lo leímos hace un momento, pero veámoslo a detalle. Dice, codicia, la idea es desea intensamente, codicia el impío la red. La red se refiere a un instrumento para cazar. Aquí, codicia limpió la red de los malvados, mas la raíz de los justos dará fruto. La idea aquí es que lo que el impío quiere es la red de los malvados, por lo que hay adentro de la red. En la red hay un botín que los malvados tienen, es la idea aquí. Y la idea es que el impío es codicioso, avaro, y por eso está dispuesto a pecar para obtener riqueza, como en Proverbios 1:19, tales son las sendas de todo aquel que es dado a la codicia. Y la idea de Proverbios entonces 12:12 es esta, mucha atención. La idea es que los impíos buscan prosperidad de manera pecaminosa. Los impíos buscan prosperidad de manera pecaminosa y esa prosperidad no les va a durar. ¿Por qué decimos eso? Por lo que dice el 10:2. Escuchen lo que dice Proverbios 10:2. Los tesoros de maldad no serán de provecho, mas la justicia libra de muerte. Los tesoros de maldad, ¿ven eso? Eso es tan importante. Hay gente que tiene mucho dinero, pero adquirió ese dinero de manera pecaminosa. Son tesoros de maldad. Entonces, dice Proverbios 12:12, codicia el impío la red de los malvados, mas la raíz de los justos dará fruto. Observen, los justos aquí son los creyentes genuinos que de manera gradual, de manera estable, disfrutan de prosperidad conforme a la voluntad de Dios, como lo vimos en Proverbios 3:11-12, conforme ellos viven en obediencia, Proverbios 3:9-10, y sobre todo, eternamente van a disfrutar de la prosperidad de estar en la gloria. Entonces, esto nos apunta a que debemos concentrarnos en la eternidad, no en el pecado. El pecado es pasajero. Pongamos la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, y trabajemos duro. Honremos al Señor otra vez con nuestros bienes. Ganemos, veamos y usemos el dinero de una manera que honra a Dios. Es la idea. Trabajemos duro. Número 5 en nuestra lista, que vamos a paso caracol. Yo sé, no sé hasta dónde lleguemos, hermanos, pero esas tres partes cada vez se ven más lejos. Pero bueno, no importa, lo que cubramos, si Dios quiere que lo cubramos bien. Número 5 en nuestra lista, sé honesto. Otra manera de ganar dinero como honra a Dios y evitar la dificultad económica. Sé honesto. Sé honesto. Y esto lo vemos en el versículo 11. Ahí, versículo 11, denme un segundo, pero me faltó aquí el capítulo, las riquezas, déjenme buscar el 11, perdón, ¿eh? Ahorita les digo porque aquí me faltó el capítulo. Las riquezas de vanidad disminuirán, a ver si nos lo encuentra Rubén, si eres tan amable, perdón hermanos. 13:11, excelente, gracias, perdonen hermanos. Proverbios 13:11. Dice ahí, Proverbios 13:11. Escuchen el texto, Proverbios 13:11. Las riquezas de vanidad disminuirán, pero el que recoge con mano laboriosa las aumenta. Aquí la palabra hebrea que se traduce vanidad, en Reina Valera 60, expresa la idea de engaño, fraude. Y la idea aquí es esta, en Proverbios 13:11. Uno gana dinero rápido, deshonestamente. El otro gana dinero lentamente mediante el trabajo paciente, constante y honesto. El deshonesto pierde el dinero y el honesto lo incrementa. Vean el texto de nuevo en el 13:11. Las riquezas de vanidad disminuirán. Este es el deshonesto, el que ganó el dinero rápido, deshonestamente, pero lo pierde. Por eso dice, las riquezas de vanidad disminuirán. Pero el que recoge con mano laboriosa, este es el honesto que gana el dinero de manera lenta, mediante el trabajo paciente, constante y honesto, y él las aumenta, lo incrementa. Ahora, ¿cómo pierde el dinero el deshonesto aquí? Bueno, la verdad el texto no lo dice. Por lo que vemos en otros textos, es probable que quizás pierde el dinero porque otros como él se lo roban, o quizás porque Dios lo juzga de otra manera. Porque obviamente, si te asocias con gente así, avara, como lo vemos en Proverbios 1, pues obviamente tu cabeza tiene precio muchas veces. Digo, no les importas, aunque te traten como si fueras su amigo. Mira, ven, tengamos todos una bolsa, vamos a compartir, seamos socios, ¿no es cierto? Es pecaminoso. Eres su socio siempre y cuando les ayudes a ganar dinero. Pero en el momento que ya no te necesitan, ¿se dan cuenta? ¿Por qué? Porque lo que los controla es la soberbia, el egoísmo, la avaricia. Y eres su amigo siempre y cuando seas un instrumento para ayudarles a ganar dinero. Cuando te asocias con estas personas. Entonces, debemos trabajar duro, como dice Efesios 6:6. El que consigue dinero pecaminosamente, hermanos, puede enfrentar necesidad económica. Ese es el principio aquí. Quizás, por ejemplo, mediante fraude gana mucho dinero y luego lo pierde de nuevo porque lo meten a la cárcel o se lo roba, entre comillas, un socio, un compadre, igual de ladrón que él. Entonces, por eso Tito 2:10 nos dice, trabaja sin defraudar, trabaja honestamente. Número 6:13, ahí en Proverbios 13:18. Otra manera en la que ganamos el dinero, otra manera en la que debemos ver el dinero, usar el dinero para honrar a Dios y para no perder dinero. Número 6:13, sé humilde. La humildad, sé humilde. ¿Qué? ¿Humilde? ¿Qué tiene que ver la humildad con ganar o perder dinero? Bastante. Vean la soberanía de Dios en esto. Proverbios 13:18. Dice el texto en Proverbios 13:18. Pobreza, ahí está, falta de dinero. ¿Quién? Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo. Mas el que guarda la corrección recibirá honra. Vean nada más, hermanos, el que rechaza el consejo, el que rechaza la corrección, va a enfrentar falta de dinero y va a ser avergonzado. Esta es una persona soberbia, sin autodisciplina. En contraste o a diferencia de esta persona, el humilde escucha y va a tener honra y dinero en general. Piénsenlo, cuando somos soberbios, cuando no somos disciplinados, no nos sometemos, no trabajamos duro, por lo general no podemos conservar un empleo y no tenemos dinero y estamos en una condición vergonzosa. Entonces, sé humilde, cultiva la humildad por la gracia de Dios, por el poder del Espíritu como cristiano. Sé humilde y escucha consejo sabio y no te dejes controlar por tus deseos personales. Y esto, hermanos, es tan práctico como esto. Escuchen, por ejemplo, tú eres el marido y no escuchas a tu esposa, no escuchas su consejo, te dice, mira, ¿por qué no evitamos gastar en eso? Mira, no gastemos en eso. Escucha consejo sabio, pero si somos soberbios, nos dice nuestra esposa, mira, no hagas esto. No creo que es el mejor uso del dinero. Y por nuestra soberbia, y sacamos la carta, ya saben, en nuestra soberbia muchas veces como esposos, incluso cristianos, pero yo soy la cabeza del hogar. Es cierto, pero podemos llegar a usar eso de manera pecaminosa para defender nuestra soberbia, para defender nuestra obstinación, para defender nuestro pecado, lo cual es doble pecado, porque Dios nos da la responsabilidad de ser líderes para servir, para guiar, para proteger, para purificar, para satisfacer los deseos de nuestra esposa, nuestros hijos, apuntándolos a Cristo de manera santa, obviamente. Pero otra vez, cuando somos soberbios y nos dan un consejo y no lo recibimos porque, bueno, yo sé lo que hago. Y soy soberbio, esto puede llevar a perder mucho dinero. O enfrentamos problemas económicos aplicando este proverbio porque queremos satisfacer nuestros deseos egoístas y por nuestra soberbia no tenemos dinero. Otra vez, vean cómo la humildad afecta el dinero. Cómo la humildad o la soberbia puede afectar si tenemos o no dinero. Entonces, tenemos que cultivar la humildad, como dice Efesios 4:1. Otro principio, número 7 de 13, seguimos avanzando. Este lo vemos en Proverbios 21:5. Allí en Proverbios 21:5 encontramos el principio número 7 de 13. Principio número 7 de 13, sé controlado. Sé controlado. Este nos pega a muchos hermanos también, ¿eh? Sé controlado. ¿Qué quiere decir esto? Cuando somos intempestivos, podemos llegar a perder dinero. ¿Qué quiere decir esto? Véanlo en Proverbios 21:5. Proverbios 21:5. Dice el texto, los pensamientos, o se puede traducir, los planes del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo aquel que se apresura alocadamente de cierto va la pobreza. Otra vez, falta de dinero. Veamos esto a detalle, vean el texto en el 5, los pensamientos o los planes del diligente ciertamente tienden a la abundancia. Esta es una persona que planea con cuidado, trabaja con cuidado y termina con abundancia material. Estos son los pensamientos o los planes del diligente y termina con abundancia. La persona aquí que, esta es la norma otra vez, en general, la persona que planea y trabaja cuidadosamente termina con más de lo necesario, con abundancia material. La planeación aquí podría incluir cómo ganar el dinero, cómo gastarlo, de manera que honra a Dios. Estos son dos ingredientes vitales para ser económicamente productivos. Dos ingredientes vitales, el esfuerzo y la planeación cuidadosa. El esfuerzo y la planeación cuidadosa. Y observen, a diferencia de este hombre que se esfuerza y planea con cuidado, versículo 5 al final, mas todo el que se apresura alocadamente, esa frase se apresura alocadamente, tiene la idea del hebreo, se apresura, está deprisa, de cierto va la pobreza, esto es necesidad, dice en el hebreo. El que se apresura aquí, por contraste o a diferencia del versículo 5 al principio, es el que quiere dinero rápido. Quiere dinero rápido sin el trabajo, sin la planeación cuidadosa, sin el esfuerzo que demanda trabajar, planear como el diligente del principio del versículo 5. Y el que se apresura aquí entonces, por implicación es flojo. No quiere trabajar duro, no quiere planear cuidadosamente y va a terminar con necesidad económica. Entonces, debemos trabajar, debemos planear con cuidado cómo ganar, cómo gastar lo que Dios nos presta es mediante el trabajo. De nuevo, hermanos, ya hablamos de la planeación. La planeación no es falta de fe. Podemos también, entonces, aplicando esto, llegar a tener problemas económicos por no trabajar duro o por no planear con cuidado. Y esto también, hermanos, nos ayuda a evitar las compras impulsivas. Una aplicación de este proverbio, ¿no? De que ves algo, vas a la tienda, ves algo y dices, lo quiero, lo compro, ya. No, ese es un problema. Si no nos controlamos, si no planeas, es muy probable que gastes cuando no debes y enfrentes necesidad económica. No llegues, un gran consejo que oímos hace años de un hermano que se dedicaba ahí a dar talleres de finanzas hace años, un consejo que nos ha dado mucho como familia, a mi esposa y a mí, nuestros hijos les recordamos, ya saben, uno va a la tienda y ves una oferta, es que esos zapatos, no, los he querido por cuánto tiempo, ¿no? Porque llegamos, quiero esos zapatos, mira el superprecio, ¿cuánto? Es que son los que siempre he querido, ¿desde hace cuándo? Desde hace una hora. Eso llega a pasar, ¿no? La idea de que te urge comprarlos. Y el recordatorio, el consejo que daba este hermano es, siempre va a haber otra oferta. Siempre va a haber otra oferta. Mañana va a haber otra oferta. Yo sé, es difícil cuando uno está enfrente de la paradora y nos estamos derritiendo porque quiero eso, esa tele, esos zapatos. Entonces, hermanos, planeemos. Si planeas con cuidado, si piensas, este hermano también daba la sugerencia de que, mira, vas al centro comercial, ves algo y quizás no está mal si lo compras, ¿por qué no te das una vuelta? Piénsalo, enfría la cabeza, las emociones, porque ya sabes, uno va a la tienda y dice, no, así como que no voy a dormir, me voy a morir si no lo compro, estoy. Y luego ya pasa y ya hasta se nos olvidó 2 horas después. ¿Por qué? Porque era algo sentimental. Entonces, eso nos ayuda. Si estás trabajando y planeando y llegas a la tienda sabiendo, tengo $5 para gastar, entonces ya sabes que no puedes gastar más de $5 en esto, y llegas y aunque sea un ofertón así de locos, sabes que pues no puedo gastar porque ese dinero lo tenemos ya planeado para esto. Entonces eso te ayuda, el tener cuidado en esta área. Y esto ayuda también, por ejemplo, en el uso de las tarjetas de crédito, ¿no? Que bueno, va de la mano, está implícito con lo que hablamos al principio. Tienes que cumplir con tus compromisos financieros. No te endeudes más allá de tu capacidad. Y otra vez, algunos nos endeudamos con mayor facilidad por no aplicar este proverbio, porque no planeamos con cuidado, no nos controlamos. Debido a compras impulsivas, ahí estamos más y más y más. Y luego otra vez lo justificamos con... El Señor va a proveer, va otra vez la tarjeta, y el Señor va a proveer y va otra vez la tarjeta. No, hermanos. Claro, el Señor puede proveer en su misericordia y en su gracia, pero tú eres responsable. Vean número 8, otro principio, ahí en Proverbios 21:17, otro principio muy útil. Sé sencillo. Sé sencillo. Dice Proverbios 21:17, hombre necesitado, esto es, va a tener problemas de dinero, le va a faltar, hombre necesitado será el que ama el deleite, y el que ama el vino y los ungüentos no se enriquecerá. La idea es esta, el que derrocha el dinero en lujos puede llegar a tener problemas financieros. Y vean ahí el texto en el 17. Hombre necesitado, o se puede traducir hombre pobre, será, y está hablando de dinero, hombre con problemas económicos, hombre que le va a faltar el dinero. Claro, se puede aplicar a mujer, ¿no? Para que no diga alguna de las hermanas, eso no se aplica a mí. Claro, esto es para todo. Versículo 17. Hombre necesitado u hombre pobre será el que ame el deleite. La idea aquí, el que ame el placer, el que tiene un festival de gozo. Esta frase, ama el deleite, también se puede traducir un amante de buenos momentos. un amante de buenos momentos, alguien que se dedica en exceso a la diversión. Este es el fiestero. Aun cuando no se emborrache, que quede claro, simplemente le encanta el cotorreo, le encanta el cafecito, la chorcha, la fiesta, la comida, el estar con amigos. No estamos diciendo otra vez que en sí es pecaminoso. El problema es que este es una persona que se dedique en exceso. Vamos a celebrar, ¿por qué? Porque es sábado. Y vamos a reunirnos mañana, ¿por qué? Porque es domingo. Y vamos a tener un comidón el lunes, ¿por qué? Pues porque es lunes. Y el martes vamos a armar otra fiesta, ¿por qué? Pues porque es martes. O sea, este es un exceso, es la idea. Esto no es para desanimar a aquellos de ustedes que les gusta estar con otros hermanos y la comunión y el disfrutar de las bendiciones del Señor. No está mal, pero el punto aquí es que vean versículo 17, es el que ama el deleite, el amante de buenos momentos. Y continúa el texto 17, véanlo. Hombre necesitado será el que ame el deleite y el que ame el vino y los ungüentos, en el hebreo el aceite, no se enriquecerá. El punto aquí, como lo explica un comentarista, es que los que dedican de manera excesiva tiempo y dinero a buenos momentos y a los bienes perecederos que acompañan esos momentos no van a poder pagarlos. Los que dedican de manera excesiva tiempo y dinero a esos buenos momentos y a la comida y a la música, los viajes, estos son cosas perecederas, cosas que gastas y se acabó ya. Entonces la implicación aquí, claro, es que para que no te falte el dinero, debes refrenar el tiempo y el dinero que inviertes en el placer. Es posible entonces que tengamos problemas financieros por esta razón, como algunos, a lo mejor algunos nos gusta tener un buen carro, comprar los muebles que gustan, la ropa de marca, que los hijos vayan a la escuela tal, disfrutar de salir a comer, estar en tal lugar, vivir en tal lugar. Y el problema es que gastamos demasiado tiempo y dinero en eso y por eso tenemos problemas económicos. Este gusto sin refreno por el placer temporal puede causar muchos problemas en una persona, en un matrimonio, en una familia. Esto apunta directamente a lo que nuestra hermana preguntaba hace un momento. Esta es una de las razones por las que a veces, de manera, aquí sí, violando, está ahí, vamos a decirlo así, aquí tienen ustedes una de las razones por las que matrimonios pecan al descuidar sus prioridades por un gusto por el placer, por querer vivir a un nivel de vida en donde, ¿sabes qué? Podríamos estar bien con lo que gana el marido, pero bueno, pues para traer el carro tal o vivir en tal lugar, pues la esposa tiene que trabajar. Para poder usar la ropa tal o cual, o para poder estar viajando acá y allá, pues la esposa tiene que trabajar sin importar si sus prioridades son violadas. Ese es un problema. Por ejemplo, quieren vivir a un nivel que el sueldo del marido no puede cubrir, la esposa se mete a trabajar y descuida, esto sí es pecado, descuida su prioridad de cuidar a su marido, sus hijos y su casa. Entonces, tenemos hermanos que disfrutar del dinero que Dios nos da usándolo como a Dios le agrada, gastándolo conforme a nuestra capacidad. De lo contrario, podemos terminar aquí en Proverbios 21:17. Y de nuevo, hermanos, el problema no es necesariamente la cantidad de dinero, porque hay gente que tiene mucho dinero que vive de manera sencilla. Gente que no, Proverbios 21:17, que no ama el deleite, que no ama el vino y los ungüentos. Y hay gente que tiene poco dinero y que ama el deleite, llame el vino y los ungüentos. Esto es, vive, les encantan los lujos y tienen problemas económicos. Vean el número 9. Número 9, Proverbios 21:20, sé previsor. Ya lo vimos, pero vamos a verlo desde otra perspectiva. Sé previsor. Vean lo que dice Proverbios 21:20. Dice aquí, Es el siguiente versículo ahí. Bueno, dos abajo, tres abajo. Proverbios 21:20. Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. ¿Qué quiere decir esto? Que la falta de planeación financiera puede llevarte a que tengas problemas económicos. La falta de planeación financiera puede llevarte a que tengas problemas económicos. Véanlo a detalle el texto, versículo 20. Tesoro. Se refiere a algo guardado. Se refiere a algo acumulado. Tesoro precioso o deseable. Y aceite, aquí es el aceite de oliva. Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa, mejor se lo traga. La idea es esta: el sabio guarda, el necio malgasta. Esto indica que el sabio, escuchen esto, y esto va de la mano con el versículo 17, al revés, escuchen esto. El sabio, según Proverbios 21:20, el sabio se refrena de gastar todo lo que tiene y acumula posesiones. Esa frase ahí en el 20, véanlo de nuevo en el 21:20, tesoro precioso y aceite se refiere a cosas de valor. Esto indica un nivel de lujo. El necio no tiene porque se acaba todo lo que tiene. El sabio, Proverbios 21:20, almacena. Es como la hormiga, ¿recuerdan? Es como la hormiga que se prepara para el invierno en Proverbios 6:6-8. Y a diferencia de esto, el necio no se refrena y se acaba, versículo 20, todo lo que tiene, todo lo disipa, se lo traga, esto es, acaba todo lo que tiene, malgasta, se gasta todo lo que tiene. Vean aquí que el necio de Proverbios 21:20 es parecido al hombre de Proverbios 21:17, perdón. El necio aquí, el insensato de Proverbios 21:20, es parecido al hombre de Proverbios 21:17. ¿Cómo? Porque gasta de manera excesiva en lujo y por eso no tiene dinero. Entonces, de acuerdo a Proverbios 21:20, es posible que tengamos problemas económicos por no refrenarnos en el uso del dinero, por falta de dominio propio. Vean ustedes cómo afecta lo espiritual. Obviamente todo. Todo es afectado por lo espiritual. Porque si andas en el espíritu como creyente, parte del fruto del espíritu es dominio propio. Y eso se va a ver también en cómo usas el dinero. Entonces, vean esto, hermanos, que no, si tienes problemas económicos, no es que necesitas ir a ver un asesor financiero necesariamente. Puede ayudar, claro, en términos prácticos, ¿no? Pero en primer lugar, es un asunto espiritual. Es un asunto de obediencia al Señor. Es un asunto de someterte, como decía Rubén al principio, someterte al Señor, reflejado en que dices, ¿qué dice la Biblia de cómo debo ver, ganar y usar el dinero? Y por la gracia de Dios, por el poder del Espíritu como cristiano, me voy a someter a eso. Porque eso es lo que dice el Señor. Y eso se va a reflejar en términos prácticos otra vez en cómo ganas, cómo ves, cómo usas el dinero. A lo mejor después de esto, si quieres honrar al Señor, la idea es esta, ¿no? Una vez que estamos estudiando esto, diga, ¿sabes qué? Tengo que quitar esto de mi vida. Tengo que cambiar esta manera de pensar. Tengo que arrepentirme en esta área. Tengo que fortalecer esto. Porque en primer lugar, esto honra al Señor. No importa si Dios me va a dar más o menos. La motivación es que, bueno, voy a ajustar esto porque aquí está, ya me dio el secreto aquí, Aladino y la lámpara maravillosa, aquí le voy a frotar. Si hago esto, voy a ser multimillonario. No. Estos son principios generales. Haces esto porque esto honra al Señor Jesucristo. Haces esto porque eso así adoras al Señor, así expresas tu amor al Señor. Y eso va a honrar al Señor si ves, ganas y usas el dinero como Dios manda. Ya dijimos, si tú honras a Jehová con tus bienes, entonces tú vas a estar gozoso y esa es la bendición número uno que vas a disfrutar, espiritual. Vas a disfrutar del fruto del Espíritu, eso va a ser un gozo, el Señor te dé mucho o poco. Ese es el punto de fondo. Ahora vean otra lección número 10 en nuestra lista, 10 de 13. Esto lo vemos en Proverbios 22, 16. Número 10 en nuestra lista, sé imparcial. Proverbios 22, 16, sé imparcial. Vean lo que dice el texto en Proverbios 22, 16. El que oprime al pobre para aumentar sus ganancias o que da al rico, ciertamente se empobrecerá. ¿Qué quiere decir esto? Si usas el dinero de manera pecaminosa, al tratar con parcialidad a la gente, puedes llegar a enfrentar falta de dinero. Vean de nuevo el texto en el 16. El que oprime al pobre para aumentar sus ganancias o que da al rico, ciertamente se empobrecerá. Vean, esta es la vida diaria del mundo, ¿no es cierto? Del mundo, de la gente que deshonra al Señor. Estas son dos acciones que muestran la misma actitud pecaminosa y es avaricia, codicia. ¿Cuáles son las dos acciones? Aquí en Proverbios 22, 16. Por un lado tienes, véanlo, al que oprime al pobre para aumentar sus ganancias. Este es un hombre que explota al pobre para tener más dinero. Y la segunda acción, versículo 16, véanla, al final del texto, o que da al rico. Este es el hombre que le da al rico, al darle dinero al rico, ¿para qué? Para que gane él más dinero. Y en ambos casos, en lugar de llevarlos a la riqueza, lo llevan a la pobreza. Versículo 16 al final, ciertamente se empobrecerá. Este es como en Santiago 5, 1 al 6, los ricos inconversos, los que usan el dinero de esta manera para enriquecerse, explotan a sus empleados y usan el dinero para quedar bien con otros que tienen dinero para que los que tienen dinero de alguna manera les ayuden a que ellos ganen más dinero. Observen, hermanos, que uno de los pecados que tienen hundidos a tantos países, y hermanos, vean la sabiduría, la perfección de la palabra de Dios. Estos principios que estamos estudiando no solo se aplican a nivel personal y familiar, sino a nivel de una empresa, a nivel de un negocio, a nivel de una nación, de un país. ¿Se dan cuenta? Y de nuevo, lo explicamos al principio, si un inconverso escuchara esto y dijera, bueno, ok, voy a trabajar duro, de manera honesta, en la gracia común de Dios disfrutaría de una medida de bendición, una medida de, vamos a decirlo así, de ver cómo estos principios sabios se cumplen, claro. Pero no por eso ver al cielo, ni por esto va a ser rico, claro. Puede el Señor, debido a que esta es su palabra perfecta, puede el Señor en su gracia común concederle que tenga una medida de prosperidad financiera, porque obvio, estos principios funcionan, porque son perfectos, porque Dios los diseñó. Pero otra vez, esa no es nuestra meta como cristianos. Nuestra meta es honrar al Señor. Pero pueden ver aquí, hermanos, estos principios los aplican a las noticias que oyen a diario y con esto pueden ver, ah, claro, esa es la razón por la que tantos países a un nivel u otro en todo el mundo a lo largo de la historia, ¿por qué tantos países tienen tantos problemas económicos? Por avaricia, por amor al dinero. De nuevo, incluso nos afecta a muchos de nosotros como cristianos. Por amor al dinero tomamos decisiones pecaminosas como afectar, cambiar prioridades bíblicas. Por amor al dinero nos endeudamos de manera excesiva, nos colocamos en situaciones que destruyen a nuestras familias. Por amor al dinero, un empresario soborna para obtener un permiso ilegal. Por amor al dinero, podemos llegar a pecar, que Dios siempre lo repudia, y evadimos impuestos para retener dinero. Por amor al dinero, una empresa cambia una factura. Por amor al dinero, una autoridad del gobierno protege a un criminal para que el criminal le dé dinero, como lo acabamos de ver con un gobernante García Luna de México. ¿Recuerdan que terminó en la cárcel por proteger a un cártel ahí en México? Por amor al dinero, ese criminal roba, mata, vende droga, y si es traído frente a la autoridad de nuevo, por amor al dinero, llega a suceder que la autoridad acepta ser sobornada, deja sin castigo a ese criminal. Hermanos, lo digo con franqueza, y digo esto a la luz de la Biblia, no conozco a ninguno de ustedes fuera de Rubén, y esto no lo digo por Rubén, pero por amor al dinero muchos destruyen sus familias inmigrando de manera ilegal a Estados Unidos. Y terminan destruyendo sus familias. ¿Cuántas historias, si no es que muchos de ustedes han sido impactados quizás antes de venir a Cristo, por amor al dinero, se dan cuenta? Y yo sé que muchos dicen, bueno, es que es por el bien de mi familia y es seguridad. Hermanos, otra vez, ¿cuántas familias no serían destruidas y vidas destruidas e incluso literalmente acaban en muerte si tan solo hubieran estado satisfechos comiendo poquito a pesar de sus carencias y no se hubieran jugado la vida y hubieran destruido familias? ¿Cuántos, si pudieran cambiar y regresar en el tiempo, regresarían? Y dirán, ¿sabes qué? Estoy dispuesto. Prefiero no tener esta casa o este coche, lo que he pasado para llegar aquí. Otra vez, ¿saben por qué? En muchos casos, por avaricia. Raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos. Hermanos, es que no podemos violar la palabra de manera impune. Y no es que lo diga yo, lo dice la palabra de Dios, ahí la tienen ustedes. A veces pensamos, no, a mí no se aplique eso. No, Dios es muy misericordioso. Sí lo es, pero igual Él es sabiduría y justicia perfecta. Y hermanos, la palabra de Dios no podemos violarla sin que haya consecuencias. Es así como la ley de la gravedad. Así de claro, tú puedes intentar ahí hacerle al Superman y aventarte de ahí abajo y dices que vas a volar, pero aunque hagas lo que hagas, vas a caerte. Te puedes romper un hueso, seguro te vas a caer, porque no puedes violar la ley de la gravedad. Así es la palabra de Dios. Son verdades, son realidades que Dios ha establecido. Y de nuevo, hermanos, con esto, insisto, qué bueno que no conozco a nadie para que digan, ¡y este ya me está aventando! Ya me sabe algo. Es lo que dice la palabra de Dios. A lo mejor por eso me trajo Rubén, ¿verdad? Es broma, hermano. No, es para servirlos. Y créanme que al decirles esto, no se los digo como que alguien que nunca ha violado. Hermanos, todos a un grado, un punto u otro hemos violado estas verdades. Una de las bendiciones de la palabra de Dios y una de las maneras en las que el Señor usa su palabra y en particular Proverbios es que lo ves y dices, y otra vez, eso yo también lo he hecho, perdóname Señor. Y es bueno, nos humilla, lo necesitamos, porque el Señor usa esto para enseñarnos, como dice su palabra, ¿no? Nos enseña, nos redarguye, nos corrige en justicia, nos enseña, mira, estás mal, estás pensando mal aquí, estás actuando mal aquí, para que obvia, por su gracia, nos arrepintamos, corrijamos y reconocemos que en muchas de estas áreas, como en otras de la vida, ciertos pecados, hermanos, aun cuando nos arrepentimos, tardan años en corregir, esto es, en corregir, o a veces son irreversibles las consecuencias. ¿Hay perdón? Sí. Si nos arrepentimos y creemos en Cristo Dios nos perdona todo, sí. Pero hay ciertas decisiones que las consecuencias duran años, la corrección dura años, y en algunas consecuencias de ciertos pecados, las consecuencias son irreversibles, hermanos. Ni toda la vida es suficiente, no se puede evitar la consecuencia. Dios nos perdona, sí, y en su gracia nos va a dar la gracia para sobrellevar las consecuencias de una manera agradable a Él si nos sometemos a Él por su gracia. Entonces, les digo esto, hermanos, para animarlos también, porque yo sé que uno oye esto y dice, ¡y qué barbaridad! Soy un fiasco, soy un desastre. Pues sí, hermanos, eso es bueno, porque, y es bueno llegar a ese punto, porque recuerden, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. A lo que dice el Señor, ¡qué barbaridad! Soy como el publicano. No he hecho nada bien. No soy nada más que puro pecado. Perdóname, Señor. Eso es donde el Señor nos quiere. Perfecto, como el publicano. Dios, sé propicio a mí, pecador. En mí no mora el bien. No hay nada bueno en mí, como dice Romanos 7, Pablo dijo. Ahí nos quiere el Señor. Porque ahí es donde disfrutamos de su gracia, su perdón. Ayúdame, Señor, porque he hecho todo mal. Ten misericordia de mí, dame sabiduría. Ah, ahí es donde nos quiere el Señor. Y en su gracia, si estamos dispuestos a someternos a su palabra, Él nos va a dar la gracia para poder honrarlo obedeciendo su palabra, incluso en medio de una vida de consecuencias que pueden durar por años o no se acaban en esta vida, pero el Señor nos va a dar la gracia para poder enfrentar toda situación pudiendo obedecerlo, ¿no? Como dice 1 Corintios 10, 13. Bueno, muy bien, hermanos, ¿alguna pregunta?
Hay una de YouTube y hay otra.
Sí. No, sí, lo que tú me digas, Rubén, tú eres el jefe aquí, tú. Si yo hago lo que tú me digas. A ver.
¿El micrófono está ahí?
Acá está.
Bueno, una pregunta viene de YouTube. ¿Cuál es la sociedad, o sea, qué dice la Biblia? ¿Qué es lo que habla la Biblia acerca de las sociedades anónimas? Sociedad anónima de responsabilidad limitada.
Sociedad anónima que pertenece a más de una persona. ¿Qué dice la Biblia de esas sociedades anónimas?
Bueno, no sé específicamente qué es lo que busca ahí, pero bueno, damos la respuesta en base a la pregunta, a la información que nos dan. Realmente, es un asunto ahí de preguntar, más bien la pregunta es al revés. Sería más bien cuando vamos a entrar, porque esa pregunta también va a variar dependiendo de lo que define lo que quiere decir esa pregunta, con qué quiere decir sociedad de ese tipo, ¿no? Porque, por ejemplo, eso podría variar de país a país.
Cuando es más de una persona, bíblicamente.
¿Qué responsabilidad tiene la persona cuando es más de una persona la que está involucrada?
En una sociedad, por ejemplo, una empresa, algo así.
Exacto.
Creo que en primer lugar, yo respondería esa pregunta de esta manera. Primero tendríamos que ver en qué país está, qué situación legal es para ver, cuando haces esa pregunta, la ley qué dice, cuáles son tus responsabilidades, ¿no? Como socio de esa empresa, digamos, ¿no? De esa compañía. Y en base a eso entonces preguntar, bueno, ¿hay alguna violación de algún principio aquí? En esa descripción de lo que la ley dice que son mis obligaciones o responsabilidades como socio, yo lo vería así.
Perfecto, gracias. Sí. Y hay una que sale de aquí, es anónima.
Ah, ese eres tú, ¿verdad, Rubén? ¿Eres tú, Rubén?
No, soy yo, maestro. Nuestra comunidad hispana, por cultura general, hemos llegado a este país con la idea de trabajar y trabajar hasta el punto de pecar por exceso de trabajo. Y vemos comunidades cristianas con personas que no logran establecer un balance entre el trabajar y servir en el cuerpo de Cristo. La pregunta es, ¿cómo superar esta dificultad?
Muy bien, muy buena pregunta. Definitivamente reconocer, en primer lugar, que si vives para el trabajo, estás pecando. Recuerda, cuando vives para algo que no sea el Señor, estás viviendo para un Dios con D minúscula, es un ídolo. Entonces, puede ser trabajo, incluso pueden ser bendiciones. O sea, el trabajo en sí no es pecado, ya lo dijimos, a menos de que sea una actividad pecaminosa, ¿no? El trabajo no es pecado, la familia no es pecado, obvio, la salud no es pecado. Son bendiciones del Señor, ¿no? Pero si vives para eso, en lugar de vivir para el Señor, estás pecando en sí y obviamente estás pecando en otras áreas. Entonces, en primer lugar, reconocer que estás pecando, porque una cosa es trabajar duro, como ya dijimos, ¿no? Trabajar de manera cuidadosa, planear, y otra cosa es vivir para el trabajo, como hablábamos hace un momento, ¿no? Al grado que, por ejemplo, si eres un hombre casado, estás tan entregado al trabajo que ya conviertes en un ídolo el trabajo y por eso pecas al descuidar a tu esposa, por ejemplo, ¿no? Entonces, en primer lugar, reconocer eso, y en segundo lugar, reconocer tu prioridad, privilegio de vivir integrado en una iglesia local. Es parte de la vida cristiana. Para poder ejercer tu don espiritual, para poder cumplir con las ordenanzas, bautismo, cena del Señor, todo lo que conlleva los unos a los otros del Nuevo Testamento, necesitas ser parte de una iglesia local. Es indispensable. Entonces, necesitas reconocer eso y, de acuerdo con tus prioridades bíblicas, vivir para el Señor. Y eso se ve de manera práctica en buscando aplicar su palabra, cumpliendo las prioridades que establece, ¿no?, para cada uno de nosotros.
Hay una más.
Venga.
Ok, primeramente, gracias, Pastor Luis, por las enseñanzas de las finanzas. Mi nombre es Anderson y mi pregunta es, ¿cómo debe responder un creyente si su iglesia está empujando el diezmo como un mandamiento? ¿Qué es lo prudente de hacer? Con el contexto de que el diezmo se enseña que si tú no diezmas, Dios te va a castigar.
Bien, gracias, Anderson. Buena pregunta. En ese caso, yo sugeriría tratar de hablar con... Depende, en general, te doy la respuesta general, porque la situación en particular, pues quizás tendríamos que pensar en cómo aplicar lo que estoy a punto de decirte. Pero la respuesta general estándar, digamos... los principios que se aplicarán serían, en primer lugar, acercarte a hablar con el pastor, los líderes, los pastores, y decirles, oye, mira, a la luz de la Biblia yo veo esto, o sea, veo que el diezmo era parte bajo la ley de un impuesto y la ofrenda es voluntaria y me estás tú diciendo que es un mandato bíblico, pues a la luz de la Biblia eso está mal, es una interpretación equivocada, pero ayúdame a entenderlo. O sea, mostrar una actitud humilde, pedir, ayúdame porque esto es lo que veo en la palabra, ¿no? Y ver si los pastores tienen la humildad de reconocer que están mal en eso, o a lo mejor puede ser, porque llega a haber algunas congregaciones, que tienen una postura doctrinal en donde piensan que Israel, esas verdades todavía se aplican a la época de la iglesia, porque hay... hermanos que puedan llegar a pensar, bueno, que nosotros somos el nuevo Israel, ¿no? Y que lo del antiguo pacto se aplica a nosotros también, puede haber hermanos así. Entonces, en ese punto, esa sería otra situación, ¿no? Uno, si la persona no piensa eso, o sea, puede ser que hay un problema de interpretación, bueno, los dos hay un problema de interpretación, pero uno ver si tiene el deseo de cambiar, y ya dices, bueno, me cambio, y si no, calladito, y sabes qué, pues no comparto eso, me voy a retirar, calladito, no hablas mal de él, te vas a una congregación donde en la medida de lo posible enseñas hasta donde puedes ver lo que enseña en la palabra, ¿no? Donde mejor se usa la Biblia, ¿no? La otra postura sería que de entrada no van a cambiar, o sea, ya sabes por qué ellos creen que la ley, y está en la declaración doctrinal, la ley se aplica hoy día, y por lo tanto, pues ahí yo te diría, ¿sabes qué? Pues mejor... dile que te retiras y te vas a una congregación donde puedas ver hasta donde puedes ver que están buscando interpretar la Biblia de manera literal, histórico-gramaticalmente, que esa es la manera en la que de manera constante, consistente, coherente, llegas a la intención del autor, no es la interpretación correcta, aunque se aplica de diferentes maneras. Entonces, bueno, en general diría eso, pero lo que es clave aquí es ser humilde, no hablar mal del liderazgo, honrar al liderazgo, aunque estén mal, o aún incluso si no están, estén mal, sea por un asunto ahí de actitud soberbia de ellos, o por convicción de que esa es su interpretación, humilde, callado, agradecido con el Señor por ellos, orando por ellos, no hablar mal de ellos, simplemente decir, me retiro, muchas gracias, y punto. ¿Okay? Bueno, muy bien.